Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Un cordial saludo a nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Hoy hablaremos sobre la felicidad, un tema esencial para el bienestar y la vida cotidiana, Alejandro. ¿Sabías que el Día Internacional de la Felicidad se conmemora cada 20 de marzo en todo el mundo? Esta fecha fue proclamada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012, con el objetivo de reconocer que la búsqueda de la felicidad y el bienestar es una aspiración universal de los seres humanos y que debe ser considerada en las políticas públicas de los países.
Así es, Mayra. Un saludo para nuestros oyentes aquí en UNAD Vital. Bueno, la ONU, si no estoy mal, había establecido esta conmemoración para promover un modelo de desarrollo más inclusivo, que también conlleva a que haya más equidad y más sostenibilidad, del cual se tenga en cuenta factores como la reducción de la pobreza, el bienestar social, la salud, la educación y, por supuesto, la protección del medio ambiente. En otras palabras, se busca recordar que el progreso de un país no debe medirse únicamente por indicadores económicos, sino también por la calidad de vida y la felicidad de las personas, profe Mayra.
Así es, y para profundizar en esta conversación, nos acompaña hoy la doctora Constanza Badía García, vicerrectora académica y de investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. La doctora Constanza es investigadora en felicidad y bienestar y cofundadora de la Red Latinoamericana en Estudios e Intervenciones en Felicidad. Doctora Constanza, gracias por acompañarnos y bienvenida al programa radial UNAD Vital.
Bueno, Mayra, muchísimas gracias por esta invitación, por supuesto para ti, para Alejandro y para la decana, la doctora Miriam Leonor Torres, por hacer realidad estos espacios para poder compartir experiencias, investigaciones y buenas prácticas.
Gracias, es un honor tenerla con nosotros hoy en el programa, doctora. Y sería interesante iniciar esta conversación con una pregunta que nos invite a reflexionar. ¿Realmente entendemos qué es la felicidad?
Bueno, Mayra, esa pregunta yo creo que es muy interesante porque existen muchísimos imaginarios sobre la felicidad y la han relacionado con el éxito, la fama, la riqueza. Y aquí hay elementos muy importantes. Sabemos que el dinero ayuda, por supuesto que sí, ayuda a que las personas en sus familias tengan tranquilidad y puedan suplir las necesidades básicas. Pero realmente el dinero lo que produce en cantidades, por supuesto, son destellos de placer y no de felicidad, que son dos orillas diferentes. Y cuando tú me preguntas qué es la felicidad, yo te voy a dar como una descripción que he armado un poco relacionado con las investigaciones que hemos llevado a cabo desde la misma red que tú mencionaste al inicio y las propias. Para mí, la felicidad es una perspectiva muy interesante que es una forma de transitar en la vida. Una vida que tiene colores y matices y también donde cabe todo tipo de emociones. O sea, una cosa es alegría, la alegría es una emoción, pero la felicidad es otra cosa, es cómo yo transito mi vida. Y esto tiene que ver con el sentido que le damos a nuestra vida, con lo que valoramos y con todos esos recursos internos que reconocemos en nosotros mismos y que ponemos en acción cuando los sucesos de la vida así lo requieren. ¿Y a qué me refiero? La vida no es perfección. la vida no todo es así, como yo digo, como todos quisiéramos que fuera eminentemente perfecta. La vida tiene momentos duros, por eso yo decía que caben aquí todas las emociones. Entonces, algo que ha dejado claro las investigaciones es que la felicidad también tiene que ver con lo relacional. Y cuando hablo lo relacional es conmigo misma, cómo me relaciono conmigo misma y cómo me relaciono con los otros. Seguramente hablaremos de eso en el transcurso de nuestra conversación, pero por ahí vamos. Entonces yo cerraría diciendo que la felicidad no es un estado pasivo, eso es importante, ni un destino, sino todo un proceso, primero que todo, dinámico, multidimensional, y algo que a mí me parece muy importante, que es cultivable, es decir, que nosotros podemos gestionar esa felicidad y está pues profundamente arraigado con algo significativo que es la forma como habitamos nuestro presente, diría yo, esa sería mi respuesta.
Yo creo que muchas veces creemos que entender la felicidad es así de sencillo, por así decirlo, como cuando logramos un logro o conseguimos algo que siempre añorábamos, como por ejemplo un celular, un trabajo, no sé, etcétera. Pero pues realmente considero yo que la confundimos con momentos pasajeros o con logros externos. Nos han enseñado básicamente las escuelas a asociarla con tener, con el alcanzar, con el cumplir ciertas metas. Entonces en el fondo es algo mucho más profundo y algo más personal. Porque pues claro, como usted bien dice, doctora, entender la felicidad implica cuestionarnos, reconocer, aprender y mirar de qué manera nos genera un bienestar a favor y sobre todo aceptar que no significa estar bien todo el tiempo, sino que pues hay que saber cómo gestionar también los momentos difíciles, los momentos duros, los momentos de los cuales uno no siempre va a estar bien, entonces como uno le da ese giro a la situación y lo puede sacar adelante. Así que bueno, yo quisiera preguntarle, ¿es posible aprender a ser feliz?
Totalmente, totalmente a través de las prácticas cotidianas, no estar en modo automático, Alejandro, porque eso es lo que, digamos, nos bloquea muchas cosas, es movilizar conciencia. Y sí, la respuesta es sí, es cultivable, se puede aprender. Y te lo voy a decir ya con unos datos científicos. Mira, la psicóloga rusa Sonja Lyubomirsky dedicó décadas a trabajar y a investigar exactamente eso que me estás preguntando. Y tiene un libro maravilloso que es producto de su investigación, donde ella llega a una conclusión súper poderosa y dice, mire, los seres humanos tenemos un punto de referencia genético y Mayra lo sabe muy bien porque está en toda el área de la salud. Ese punto de referencia tiene un porcentaje importante, más o menos el 50%. Y también tenemos otra categoría que tiene que ver con las circunstancias externas en las cuales nacemos, familia, país, muchas circunstancias, pero ninguna de esas dos, ni lo genético ni las circunstancias externas son factores realmente movilizantes y son una palanca real. Entonces me preguntarían ustedes, ¿cuál es la palanca real? Bueno, la palanca real está en el 40% que nosotros sí podemos movilizar y está en nuestras actividades deliberadas, intencionadas, también las que hacemos de manera consciente y sostenida. Y entonces nos preguntamos, ¿pero cuáles son esas acciones cotidianas deliberadas y conscientes? Voy a dar varios ejemplos, no todos, pero la primera es cultivar las relaciones sociales. El ser humano es un ser relacional y Mayra lo sabe, Alejandro lo sabe, toda nuestra audiencia lo tiene claro. Entonces, aquí me voy a una investigación que ha sido estructural en un libro que recoge, digamos, todo el estudio del desarrollo adulto de Hardware. Y aquí está Roberto Waldinger, que es el investigador, y Mark Schultz. Y entonces, en esta universidad de Harvard y Boston, ellos hicieron un seguimiento, porque como es longitudinal, por muchos años, comenzó en 1938, y ellos decían, ¿qué hace a las personas felices? ¿Qué hace tener una buena vida? Y uno de esos elementos son las relaciones cálidas, cercanas. No estamos hablando de perfección, Mayra y Alejandro, no. Estamos hablando de relaciones que pueden estar resignificándose, que pueden estar dentro de marcos de perdón, pero sí relaciones. Eso ha hecho que nosotros nos demos cuenta que las relaciones también tienen que ver con la longevidad. Y no sé si podamos alcanzar a hablar de una segunda investigación, que es cómo la soledad aumenta el riesgo de muerte prematura. Entonces, si ven que las relaciones son importantes, hay que cuidarlos, porque la soledad también tiene un lado negativo cuando no es elegida.
Maravilloso todo esto que usted nos comenta, doctora, que sin duda nos ayuda en nuestro día a día. Con esto vamos a ir a nuestra primera pausa institucional y ya regresamos hablando en un UNAD Vital de gestión de la felicidad.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes. Todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Retomamos de nuestra pausa institucional hablando con la doctora Constanza Badía sobre la gestión de la felicidad. Doctora, y usted nos comentaba de esas relaciones, esas asociaciones que nos pueden llevar a practicar la felicidad. ¿Nos puede ampliar un poco más?
Sí, Mayra, hay una que yo creo que todos debemos cultivarla. Y la quiero mencionar porque en ocasiones vivimos en modo automático. La cotidianidad es supremamente vertiginosa y quiero invitar a toda la audiencia a que practiquen la gratitud. Y entonces la gratitud es poder movilizar nuestra conciencia de que no demos nada por sentado. O sea, hay muchas cosas que las personas que nos rodean hacen por nosotros, e igualmente nosotros hacemos por ellas. Entonces es muy importante que nosotros no demos nada por sentado, que nos asombremos frente a lo que pasa alrededor de nosotros, que podamos pensar en las cosas positivas que tenemos en la vida. En ocasiones no lo hacemos, vemos solo lo negativo, lo que nos falta. ¿De qué estamos agradecidos? Hay un ejercicio que podemos hacer, es que cada 8 días, los sábados, podamos decir qué me pasó esta semana que tengo que agradecer. Entonces, tener un sentimiento de asombro, de aprecio por lo que la vida nos da. Y esto nos invita también a saborear nuestras experiencias de vida. Por ejemplo, estar aquí para mí es un sentimiento de gratitud, que es poder compartir producción intelectual, situaciones, prácticas cotidianas. Y hablaría una última muy significativa, que es cultivar el optimismo. Entonces, aquí me quiero referir a muchas personas piensan y hablan del optimismo tóxico, ¿no? Que es pensar todo bien. Pero realmente el optimismo no es ingenuidad ni negación de la realidad. Es un recurso psicológico que integra varios elementos. Hay un primer elemento que es una disposición cognitiva, o sea, cómo pensamos, ¿no es cierto? El segundo es una actitud ante la vida, o sea, una actitud de ver lo bueno que puede pasar. Y también pensar que las adversidades que son propias y que Alejandro lo dijo muy claro, son propias de la vida, son temporales, ¿sí? Y entienden que si yo tengo recursos internos, puedo reconocerlos y responder a esas adversidades. Y el optimismo lo que invita es que nosotros seamos grandes hacedores. ¿Y qué quiere decir ser hacedor? Que actuamos, que no nos quedamos quietos, que nos movilizamos para progresar.
Wow, doctora. Todo lo que nos ha contado nos lleva a no estar en modo automático, a trabajar en eso, en la conciencia del presente. Nos dice que la felicidad es una forma de transitar en la vida y por eso queremos preguntarle también cómo influye el propósito de vida en la felicidad de las personas.
Mira, Mayra, yo creo que una pregunta que toda la audiencia debería realizarse es ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito en tu vida? Y ahí puede haber una intersección entre mi propósito laboral, mi propósito como miembro de familia. Y entonces yo siempre digo, el propósito no es solo lo que a mí me apasiona. Eso es importante, por supuesto. Pero además tiene que tener un valor para el mundo, o sea, para el contexto donde estoy. Lo que a mí me gusta, ¿qué servicio puede hacer? Por ejemplo, a mí me gusta todo lo que es el diseño curricular. Entonces, el diseño curricular es un propósito de vida mía, es la parte académica, pero ¿esto qué tiene que ver con transformar vidas? Pues la educación transforma vidas. Entonces, si ve que no es solo lo mío, sino la intersección con el otro. Entonces, pueden ustedes hacerse tres preguntas, querida audiencia. ¿Qué me importa? ¿Para qué me importa? ¿Y cómo contribuyo yo desde mi propósito de vida? Entonces, en síntesis, se ha investigado que uno de los predictores más robustos de la felicidad tiene que ver con ese sentido y ese propósito que tenemos de vida. Y miren que hay un autor que ustedes, yo creo que lo conocen, que es Viktor Frankl. Él decía, elegir el significado que le damos a nuestra propia vida es súper importante para tener ese sentido y ese significado.
Sin duda alguna, doctora, porque pues usted sabe que el propósito de la vida es un eje fundamental y que este le da un sentido a lo que hacemos diariamente. Cuando una persona tiene claro hacia dónde va o qué le ha significado su vida, incluso los momentos difíciles se vuelven más llevaderos. Los intenta llevar de una manera más asequible, más, valga la redundancia, más llevadera, de la cual pues podrá ir resolviendo poco a poco, porque pues usted sabe que la vida es un proceso de la cual hoy estamos abajo, mañana estamos arriba, entonces usted sabe que eso es un proceso del cual lleva poco a poco como una construcción, por así decirlo, ¿no? No se trata también de tenerlo todo resuelto, sino de sentir de lo que hacemos, tiene un fin, un para qué, etc. Y de ahí es donde la felicidad deja de ser algo momentáneo y pues empieza a convertirse en una construcción estable y más consistente, ¿no? Vivimos en un mundo con altas exigencias de incertidumbres y de desigualdad. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿cómo podemos cuidar no caer en la comparación?
Uy, Alejandro, yo creo que eso es algo que a todos nos ha pasado, porque siempre las personas están comparando en ocasiones para bien y en ocasiones para mal. Pero si tú me preguntas, la comparación es algo humano. Sin embargo, las investigaciones han demostrado, por ejemplo, de esta psicóloga rusa que yo mencioné al inicio, lo consideran como el enemigo interno. Cuando yo estoy todo el tiempo comparándome con otros, estoy perdiendo identidad, estoy perdiendo mi reconocimiento con todas mis fortalezas. Y eso ya es un problema que yo tengo que movilizarlo y decir qué puedo hacer para cambiar. Entonces, ¿qué dicen las investigaciones? Identifican que las personas menos felices se caracterizan porque se están comparando frecuentemente e involuntariamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? La comparación ascendente crónica, ¿sí? Que me estoy comparando a toda hora con lo que otros tienen, que tienen mayores fortalezas. ¿Por qué no me miro las que yo tengo? Las cuido y las potencio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezo yo a tener pensamientos que me están rumiando a toda hora, ¿no es cierto? Pensando en negativo y tengo una sensación persistente de insuficiencia. Ahí el problema es de comparar, porque si yo me comparo para bien, yo puedo decir, venga, yo quiero estar como esta persona, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué fortalezas tengo que movilizar? ¿Cómo puedo progresar? Sin embargo, aquí hay un referente que quiero compartirlo con ustedes, de Albert Bandura, que es un referente pues ya que tiene historia, pero él habla de la autoeficacia. Entonces, ¿por qué no me comparo conmigo misma? ¿Sí? Con ese ser que también tiene progresos. Ahí es muy importante compararme. ¿Soy mejor hoy que ayer? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Qué recursos estoy utilizando para progresar en la vida de manera cognitiva, emocionalmente, personalmente? Entonces, esto activa mucho la motivación intrínseca, el sentido de vida y dejar de estar con esa ansiedad competitiva de mirarme al otro, porque siempre, siempre tendremos personas con mejores cosas, menores cosas, pero ¿y las mías qué ocupa en este lugar?
Bueno, y con esto que nos comenta la doctora Constanza, vamos a nuestra segunda pausa institucional y seguimos con nuestro tema de gestión de la felicidad.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, Zona Amazonía Orinoquía, para la Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Retomamos de nuestra segunda pausa institucional con el tema gestión de la felicidad. Doctora Constanza, y precisamente eso que nos comentaba de contextos de dificultad social muchas veces, queremos preguntarle cómo dialoga la psicología positiva precisamente con esos contextos de dificultad social.
Bueno, pues yo primero quisiera hacer como un breve contexto y que recordemos a Martin Seligman, que es un gran referente sobre la psicología positiva. Y en su discurso presidencial ante la APA en 1998, su intención fue declarado muy contundentemente que era corregir un desequilibrio histórico que había en la psicología. Entonces él decía, mire, la psicología ha dedicado décadas a estudiar lo que enferma al ser humano. Y eso está bien, porque además fue muy criticado. Y es hora de estudiar con igual rigor y estructura que lo hace florecer. Él no está en ningún momento negando el tema de la enfermedad, pero está generando posibilidades, está ampliando perspectivas. Entonces, su perspectiva no era negar el sufrimiento, era ampliar el mapa de comprensión del ser humano. Entonces, claro, en una comunidad, por ejemplo, de pobreza, con muchas necesidades, yo sí les quiero decir la importancia de un abrazo, la importancia de la escucha activa, la importancia de la empatía, que todos estos lo que son sinónimos de recursos de supervivencia psicológica, el poder escuchar, hacer presencia, todos estos elementos, hacer comunidad, son significativos. Y entonces aquí podría hablar del modelo PERMA de Martin Seligman, donde él habla que el bienestar se genera a través de 5 elementos claves. La primera es gestionar emociones positivas. La segunda es engagement, el compromiso. La tercera, tener relaciones positivas. Mira, Mayra, Alejandro, cómo vuelve y emerge lo relacional. Y sale lo que ustedes me preguntaron, el propósito y los logros. Estos son unos elementos significativos que además tienen que ver con la felicidad, la elección libre, el desarrollo de fortalezas personales más allá de solo trabajar el malestar.
Bueno, la pregunta que le acaba de hacer la profesora Mayra es muy importante porque a veces se piensa que la psicología positiva solo aplica en contextos ideales y pues no es así, como usted bien estaba explicando. Justamente en escenarios de dificultad social es donde coge más sentido, por así decirlo, porque no se trata de ignorar los problemas, sino de fortalecer los recursos internos y colectivos de los cuales trae las personas o de los cuales tenemos las personas para afrontarlo. También se habla de la resiliencia, de redes de apoyo, de encontrar un significado incluso en medio de la adversidad. Entonces, esto también es clave para que nosotros podamos entender que no puede desligarse de la realidad social. No basta con promover actitudes positivas, sino después como reconocer las condiciones estructurales que afectan el estar. Y ya para cerrar con usted, doctora, yo quisiera preguntarle, ¿cuál sería su mensaje para estudiantes, administrativos, comunidad, a nivel general, sobre la construcción de felicidad en tiempos de ritmos vertiginosos?
Bueno, yo podría hablar, Alejandro, de muchos temas relacionados con tu pregunta, pero yo quiero dejar un mensaje importante, y es cómo cuidar las relaciones. Y eso implica un trabajo propio y también relacional. Ese es el mensaje que le quiero decir, porque además las investigaciones han demostrado que hay mayor bienestar cuando yo cuido mis relaciones, cuando vivo en comunidad, pero también cuando yo cultivo esas relaciones. Y es que miren que hace poco participé en una charla TED donde decía que los vínculos relacionales no se heredan, ¿sí? No se heredan, hay que cuidarlas. Las amistades significan esa red de apoyo que decías tú, Alejandro, pero también significan poder estar yo feliz. No hay nada más importante que cuidar esa reciprocidad. Entonces diría que la felicidad, recuerden que no se construye sola, es una corresponsabilidad mía, conmigo misma, con los otros, y se construye en lo cotidiano. No tenemos que tener muchos elementos, sino ser sensibles a esa cotidianidad y vivir con intención y propósito, y yo diría con autoconocimiento para seguir progresando en este mundo que nosotros venimos a habitar.
Así es, doctora, y con todos estos mensajes que nos ha dado el día de hoy, sí tenemos ya algunas herramientas para gestionar la felicidad, como se ha titulado este programa. Queremos agradecerle por estar en nuestra mesa. Es toda una honra para nosotros tenerla hoy en UNAD Vital. Puede despedirse de nuestros oyentes.
Bueno, para toda la audiencia, muchísimas gracias por la escucha. Para ti, Mayra, para la doctora Leonor, para Alejandro, para todos. Muchísimas gracias. Estos espacios para mí son valiosos. Gracias por tenerme en cuenta y por la capacidad de escucha. Un abrazo para todos.
A usted, doctora, también. Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta www.rv.unad.edu.co. Vuelvo y repito, www.rv.unad.edu.co. Programación académica UNAD Vital. Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por la radio UNAD Virtual. Hasta la próxima.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.